Deportes. COPE Mallorca.
Estar informado.
Hola, hola, muy buenas tardes. Aquí estamos Luis Ángel Trives y quien te habla, Jordi Jiménez. Enseguida estaremos también hablando de baloncesto con Willy Coyle porque es martes y con el barco completamente escorado, entrando agua por la cubierta hasta las salas interiores y los camarotes, el capitán del navío ha tomado la decisión esta mañana de prescindir del que transmite las órdenes. No del que lleva el timón, no ha llamado a un remolcador para ver si puede llevar a puerto el barco o alguien que pueda enderezar la nave para no perderla del todo. No, al que transmite las órdenes. Traduciendo, el Mallorca ha prescindido del asesor de comunicación del club, Tino Martínez. Una decisión que sorprende, sobre todo por el momento por el que se produce, con el equipo en una gravísima crisis deportiva. Todo lo que no tenga que ver con la mejoría deportiva del club, la sensación que tiene todo el mundo, que tenemos todos, o que lo que indica el sentido común es que debiera quedar aplazado hasta el mes de junio, con la temporada concluida, si es que en el organigrama del club pues hay que tomar decisiones o hay que cambiar algo. Pero obviamente uno cree que los esfuerzos, las miradas y el trabajo están orientadas a lo que de verdad le va a dar de comer al Mallorca o lo va a hundir, que es los goles, los partidos, las victorias. Obviamente el capitán debe procurar que el barco se enderece y que no se vaya todo a pique. Pero, dicho todo esto, obviamente hay que respetar que una empresa decida con quién quiere trabajar y a quién quiere tener. Y si algo debe haber es confianza entre la dirección de un club y los diferentes departamentos. Eso está claro. Pero digo que sorprende la noticia en la jornada de hoy. Vamos a hablar de lo que preocupa al aficionado mallorquinista, esta gravísima crisis en la que está el equipo. Enseguida lo hacemos con el director deportivo Javier Recio. ¿Por qué creen que el equipo no funciona? ¿Por qué creen que se hunde en las segundas partes? ¿En qué creen que está fallando? ¿Y en qué creen que se han equivocado ellos? Si es que creen que se han equivocado en algo, los máximos responsables del club, y sobre todo, ¿qué van a hacer o qué están haciendo para intentar que el equipo mejore algunas cosas para al final cerrar los partidos y que no se le sigan escapando puntos como una vía de agua continua? Al margen del Mallorca, la mala noticia del día es la lesión de Atos, el cierre del Palma Futsal, que ha acabado la temporada. El jugador brasileño se rompió el cruzado el domingo ante Inter Movistar. El peor pronóstico se confirmó anoche. El Palma podría fichar un sustituto si así lo quisiera. No está claro, creen que tienen plantilla suficiente, aunque si hubiera una oportunidad de mercado, pues nunca se puede descartar. Atos Cristian Méndez, de así 24 años, su tercera temporada en el Palma Futsal. Desde aquí, la mejor recuperación posible. Ha dicho adiós a la temporada con esa rotura de ligamento cruzado. Y Nadal, ya sabéis, va a jugar la próxima madrugada ante Misha Zverev en Acapulco, en este Open 500, que ahora en lugar de tierra es superficie dura. Enseguida a las 3:30 seguimos en el 102.8 y hablamos con Javier Recio.
Este es un mensaje para detallistas, aquellos para los...
Pilotar 9 premios internacionales y acelerar el motor del año tiene un nombre. Serie especial Peugeot 308 Style S. Condúcela ahora con acabado sport, llantas de aluminio y cámara de visión trasera. Y disfruta de unas condiciones excepcionales de financiación.
Automóviles Coll, tu Peugeot en el polígono Son Castelló y en Manacor, carretera Palma 108. En Arrosaría Secranca, del Paseo Marítimo de Palma, queremos recordar a todos nuestros clientes que seguimos teniendo el menú diario, mediodía y noche por 18 euros. Y además la paella de Bogavante también a 18 euros. Marisco y pescado fresco con sabor mediterráneo. Arrosaría Secranca, calidad, cantidad y precio. Reservas al 971-73-74-47.
No se moleste en ir a tráfico. Nosotros le retiramos el coche, lo damos de baja y le pagamos. 971-43-1078. 43-1078. Con Pérez Molestias, ninguna. Y problemas, menos.
Sabíamos que Amcars era el primer concesionario SEAT en Baleares. Ahora, autopista.es nos incluye entre los mejores de España. Ven y compruébalo. SEAT Amcars, primer concesionario SEAT en Palma, en Gremi Ferrers, frente Bendix, o también en amcars.es. SEAT Amcars, números 1 en Palma.
situación crítica el Mallorca, que afronta una semana difícil, complicadísima. Y después del comportamiento del equipo inexplicable, queremos saber qué diagnóstico se hace desde el club. Javier Recio, director deportivo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, que ya sé que no es de su competencia, pero digo yo que no tendrá mucho que ver la crisis deportiva con que hoy haya cesado o no siga el director de comunicación del club, ¿no?
No. Al final, una cosa es la situación deportiva del club, donde trabajamos todos los días para que el equipo consiga los resultados y, bueno, al final, por desgracia, no terminan de llegar los resultados, y otra cosa es el funcionamiento diario también del club en diferentes departamentos donde, por desgracia hay que tomar decisiones y bueno, en principio hoy se ha decidido cambiar en ese departamento, pero no es, lógicamente, no tiene nada que ver con el tema deportivo.
¿Y tiene algo que ver la plantilla o la relación vestuario? Porque es que me ha extrañado mucho a mitad de temporada esto.
Si te digo la verdad, es un tema que nosotros lógicamente trabajamos para mejorarlo, como muchas otras facetas del club, donde creemos que hay que mejorar en muchos aspectos. Y bueno, al final ya te digo que es una decisión que se ha tomado o bien por decisiones del día a día, o de relación con la plantilla, o de otras cosas, que al final se juntan un montón de cosas para que te llegue a esta situación que lógicamente no es agradable, y más una situación como la que está el equipo ahora y a estas alturas de temporada, tomar una decisión así no es fácil.
Hablemos de lo que le pasa al equipo, y yo no sé qué diagnóstico habéis hecho desde el club sobre lo que le pasa a un equipo que se comporta aparentemente bien, que digamos que si fuera un enfermo, que las constantes vitales son buenas, pero que luego de pronto entra en shock, compite bien, es intenso en algunos momentos y luego parece otro equipo, como se vio el otro día.
Pues sí, como tú lo has dicho, y la verdad es que lo has explicado bastante bien. Nosotros cada semana nos vemos en una situación parecida y analizamos la jornada y el partido el fin de semana, y nos vemos siempre buscando soluciones al mismo problema, porque el equipo por momentos da una versión muy buena, muestra que tiene fútbol, que tiene carácter, que compite bien, que presiona bien, que hace muchísimas cosas bien. Y luego muestra una versión totalmente diferente donde, no entendemos muy bien el porqué, pero lógicamente ya te digo que seguimos trabajando para intentar buscar soluciones a ese problema que es evidente. Lo que no es normal es que un equipo haga muchas cosas bien a nivel de fútbol, de juego, de presión, de intensidad y de carácter, y de pronto pues de una cara totalmente distinta. Bueno, la verdad es que nos preocupa y lógicamente hay que buscar soluciones, porque nada, el equipo está en una situación muy 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 difícil, y lo que sí hemos encontrado que en cuanto hay un obstáculo pues al equipo le cuesta superarlo.
Por lo tanto, estamos hablando de una cuestión mental. ¿Se ha pensado en algo, en algún tipo de refuerzo? ¿Se fía todo un poco a las manos y el conocimiento del entrenador, al liderazgo del entrenador, o se ha pensado algún tipo de refuerzo, algún tipo de trabajo extra para este aspecto mental que parece débil?
Bueno, pues ya te digo que estamos intentando apoyar todo desde donde podemos, al trabajo del entrenador, desde fuera, que el entorno sea lo mejor posible para que a los jugadores les afecte todo lo menos posible para llegar al partido en las mejores situaciones, y que cualquier detalle, cualquier cosa que pueda afectar, que estén ellos un poco al margen, porque al final son los protagonistas los que tienen que intentar levantar esto. Entonces nosotros desde nuestra parte ya te digo que lo único que intentamos es poner todas las herramientas posibles para que lleguen al domingo con la mejor situación posible para afrontar los partidos. Es lógicamente un tema que estamos analizando, que estamos buscando soluciones y que a día de hoy lógicamente vamos a intentar, desde, como te he dicho, desde nosotros podemos intentar buscar alguna solución, que no perdemos nada, pues si hay alguna manera de ayudar psicológicamente al equipo, pues lógicamente lo vamos a hacer.
Uh-huh. Por otro lado, se habla mucho de la falta de gol del equipo, los números no son generosos, tampoco son alarmantes, y yo más que de delanteros, que siempre evidentemente tener a alguien que te asegure goles lo quiere cualquier equipo, pero más que una cuestión de delanteros, a mí me ha parecido desde el principio de temporada una cuestión de pasador, de un último pase. Sin embargo, en el mercado invernal tampoco se reforzó, y en este caso los entrenamientos de Lucas Muñi tampoco os convencieron. No era un jugador para aportar en este momento.
Bueno, Lucas es un lógicamente es un buen jugador, es un jugador que vino porque bueno, queríamos que ver un poco lo que nos podría aportar en la plantilla. Vimos que él físicamente estaba bien, que era un tema también que nos podía preocupar porque llevaba bastante tiempo sin competir. Lo que pasa es que encontrábamos que era un perfil similar a lo que nosotros ya teníamos en la plantilla. Yo no creo que el problema sea en buscar un pasador, un delantero, un jugador de banda. Yo creo que el equipo tiene de todo y tiene jugadores de perfiles diferentes y que puedan tener llegada, puedan tener gol, puedan ser pasadores. El problema es que si los jugadores que tenemos no están en su mejor versión o en su mejor nivel, pues al final carecemos de todo. O sea, si jugadores de banda no están bien, lógicamente no va a haber centros, no va a haber pasadores, y los que rematan no están bien, pues tampoco vamos a tener gol. Sin embargo, nos encontramos que cada partido generamos, yo creo que bastantes situaciones de gol, y creo que situaciones de gol claras. O sea, que realmente yo no creo que sea un problema de pasador, ni de gol, ni de... Pues que ya te digo, al final si tú dejas de presionar, dejas de prestar atención, te sales por momentos del partido, dejar de crear ocasiones, pues al final es un, yo creo que es un, en conjunto es un problema general, donde has dejado de hacer todas las cosas que has hecho bien en la primera parte. Bueno, pues por momentos en un partido, el otro día creo que perdimos el partido en 15 minutos, 15 20 minutos nos meten 3 goles. Al final yo creo que es más un problema de atención, un problema de desconexión, que no que es en momentos puntuales donde necesites un pasador o un centrocampista o un delantero. Yo creo que el equipo y la plantilla está bastante compensada en ese sentido.
Pues se pueden ir espabilando los jugadores para dar su mejor versión, porque esto se acaba, estamos en la recta final y la situación es la que es. Hace un par de semanas comentó, hizo unas declaraciones sobre la confianza del club y usted mismo en Olaizola, incluso de cara a la próxima temporada. Ahora se han llevado dos golpes tremendos. ¿Sigue pensando lo mismo? ¿Cree que no es el momento de plantearse esto?
Yo, sinceramente, o sea, ojalá pudiéramos hablar ahora de la renovación del entrenador, de la renovación de algunos jugadores, pero ahora mismo yo creo que lo más importante, y estamos todos en el mismo camino, es pensar en ganar a Lucán el domingo, intentar salir de esa situación lo antes posible, porque no es agradable ni para los jugadores, ni para nosotros, ni para toda la gente que trabaja en el club, ni para los aficionados, ni creo que para vosotros tampoco, ver el club en esta situación. Por lo tanto, ahora mismo lo único que pensamos es salir de esta situación lo antes posible, y cuando estemos en una situación más fácil, bueno, empezar a valorar otras cosas, porque la verdad es que en esta situación es difícil hasta trabajar y planificar la temporada que viene.
La última, ¿entendió el enfado de la gente el sábado?
Yo entiendo perfectamente toda la situación, que a la gente le moleste, que la gente proteste y que la gente muestre sus sentimientos de una manera o de otra. Lo veo totalmente lógico y normal, porque pues, la situación del equipo no va para otra cosa. Entonces, bueno, hay que buscar responsables. Nosotros nos sentimos responsables nuestra función, lógicamente, es importantísima y es fundamental, y por eso nos sentimos responsables. Y yo creo que los jugadores, bueno, pues no hay nada más que ver las caras por el partido para darse cuenta que también se sienten responsables. Entonces, a partir de ahí, bueno, la reacción de la gente es algo que entendemos perfectamente.
Javier, eso me da pie a otra pregunta. Si os sentís responsables y asumís esa responsabilidad, ¿en qué pensáis que os habéis equivocado este año, básicamente? Porque, digamos que tampoco se ha oído una explicación a la gente decir, joder, por aquí nos hemos equivocado y vamos a rectificarlo.
Bueno, yo es que, sinceramente, si te digo que el equipo está a lo mejor con 5 o 6 puntos más, yo que no lo veo tan descabellado, porque los podríamos tener perfectamente, incluso creo que deberíamos tener más. Yo creo que al final analizas la plantilla y analizas todo lo que hemos hecho desde principio de temporada hasta ahora. No creo que nos hayamos equivocado en muchas cosas. Podríamos haber hecho las cosas de manera diferente, ¿sabes? Uh-huh. Pero yo creo que todo lo hemos hecho convencidos de lo que estamos haciendo, de lo que estábamos buscando en todas las posiciones. Y bueno, y todo lo que hemos hecho en torno al club, yo creo que ha sido en camino para intentar que el club vaya creciendo poco a poco. Pero por desgracia, bueno, que como hemos empezado la conversación, todo depende de que entre la pelota, los resultados no están acompañando, y eso es lo que marca la situación del equipo. Por lo tanto, eso no quita que nos sintamos responsables y que sigamos buscando soluciones.
A ver, Recio, que tenga mucha suerte y a ver si cambia esto. Gracias.
Gracias a ti. Hasta luego.
Sabíamos que Amcars era el primer concesionario SEAT en Baleares. Ahora, autopista.es nos incluye entre los mejores de España. Ven y compruébalo. SEAT Amcars, primer concesionario SEAT en Palma, en Gremi Ferrers, frente Bendix, o también en amcars.es. SEAT Amcars, números 1 en Palma.
Mega Sport celebra su tercera carrera popular el domingo 12 de marzo a las 10 de la mañana. Dos distancias, 5 y 10 kilómetros. Apúntate en elitechip.net y llévate el pack corredor con camiseta técnica Mizuno y bolsa cortesía de Maratonia. Evento solidario con Yes With Cans, domingo 12 de marzo a las 10 horas. Mega Sport, un estilo de vida.
Pinturas Brupper, la mejor elección en pinturas plásticas anticondensación, antimoho, impermeabilizantes, estucos, con una gama de colores de moda. Pinturas Brupper, la mejor relación calidad-precio. Visítenos en Gredos Ustés 21, Ponosón, Castelló.
Clínica Dental Santa Catalina. Prótesis removible, prótesis fija, cerámica, reparaciones de prótesis, empastes, limpiezas, extracciones, endodoncias, tratamientos. Clínica Dental Santa Catalina. Calle Cervantes número 16, Palma. Clínica Dental Santa Catalina. Teléfono 971-733-317. 733-317.
Somos Almacenes Femenías. Y así es como conoces. Nos encargamos de darle un totra de elegancia a tu hogar de arriba a abajo, con las mejores marcas de pavimentos, parquets y vinilos para que puedas disfrutar de cada momento, de cada rincón. Somos Almacenes Femenías y la arquitectura, la elegancia y la vanguardia son nuestras señas de identidad.
Son las 3:42 de la tarde, ya está por aquí Willy Cole. ¿Qué tal? Muy buenas.
Buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal, Guillén? ¿Todo bien?
Aquí estamos.
Estás en el micro 3, que te oigo un poco lejano. Veo cerca, pero te oigo lejos. Y sin embargo,
bueno, es que de 3 está ahora 6:75, entonces hay que estar un poco más lejos.
Y la cosa va de triples, porque se decidió con esa acción, con una canasta decisiva, el partido del Palmer Europa. Hablamos de la actualidad de la Leporo y un Palmer Europa que sigue a una victoria de playoff.
Este es un mensaje para detallistas, aquellos para los que cada detalle cuenta dentro y fuera de un avión. La atención recibida, la puntualidad, el precio. Le damos la bienvenida a Air Europa a una nueva imagen. Nuevos aviones, nuevas rutas, nuevos servicios. En Air Europa, cada detalle cuenta.
Bueno, y en un partido de baloncesto cuentan todos los detalles hasta el punto de que la última jugada fue absolutamente decisiva, un partido muy igualado. Palmer Momentos parecía que se iba a ir, pero estuvo firme para al final meter algún que otro triple y llega la acción decisiva en la que hay una lucha por el balón ante una posesión de Orense y el árbitro decide que hay lucha, Orense pide falta. Se decide lucha, la posesión es para Palmer Europa y llega esa última jugada en la que clava el triple Carles Vivia, espectacular, class player, para conseguir la victoria del Palmer Europa en Ourense. Y esto es lo que decía sobre esa jugada tan polémica y muy protestada en Ourense el técnico Xavi Sastre.
Entiendo que la última jugada los han tenido bien puestos los árbitros, porque no es fácil pitar esa lucha cuando el objetivo nuestro era robar el balón sin hacer antideportiva, ir a robar el balón, y no hemos podido conseguirlo. Y la verdad, desde donde yo estoy, no sé si la dan las manos, si solo estaba en el balón, pero de 10 veces 9 no se suelen pitar, sinceramente, no se suelen pitar. Bueno, pues se han pitado muchas más faltas al equipo de aquí, luego en el tercero y cuarto se han pitado muchas más faltas al equipo nuestro. No me gustaría que leer mañana vuestros periódicos y decir que la victoria ha sido injusta, porque yo creo que no la hemos merecido.
Pues así de claro, ¿qué te parece, Willy?
Pues muy bien, cada uno tiene que defender lo suyo. Además, es verdad, el tema de arbitrajes, bueno, estamos viviendo hoy en día y en otros deportes, un día te da, otro día te quita, porque al final son personas y se equivocan como nos equivocamos los jugadores, entrenadores y todo. Entonces, bueno, pues ha sido una decisión en este caso, no directamente, sino que, bueno, dio opción a que el Palma pudiera tirar ese tiro, pero bueno, si ese tiro no hubiera entrado, o en el mismo saque, aunque tenían la posición, o haberla perdido, o haber hecho una buena defensa, pues se hablaría de otra cosa. Pero bueno, al final siempre todo viene de, es que dos jugadas antes no había sido, y entonces, bueno, yo creo que al final hay que ver lo que dice Xavi, ¿no? Que sería injusto que por esa acción se dijera que, bueno, que era injusta la victoria, porque se ha estado trabajando ahí 40 minutos y bueno, y al final se ha podido rematar.
El que estaba cerca de todo eso y en la pista y nos lo puede contar mejor es Carles Vivía. Carles, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Entonces, ¿qué? ¿Fue falta? ¿Fue lucha? ¿Tú cómo la viste?
Yo clarísimamente, pero yo es que se está llevando una polémica que lógicamente la han sacado los Dorense, creo que se les está yendo de las manos, incluso llegado a aficionados a insultarnos, pero
¿sí?
directamente a los jugadores.
¿Habéis recibido insultos?
Yo creo, sí, y fuertes, bastante fuertes, y yo creo que se está yendo de las manos. Me imagino que no es toda la gente, lo que pasa es que ahora por internet, pues bueno, se sabe cada personita lo que piensa igual.
Pero
yo creo, mira, yo estaba en la jugada y fue una lucha clarísima. Sí que es verdad lo que dice Xavi, que los árbitros muchas veces se comen el pito, sobre todo en los cuando hay que pitar.
En un ambiente fuerte y hay que pitar una decisión así, claro.
Sí, claro, porque ya llevaban desde el minuto uno, el entrenador del otro equipo estaba protestando todo. O sea, desde el minuto uno a la primera falta lo tenía ya detrás de la oreja. El entrenador, o sea, de los árbitros estaba detrás. Creo que se pasaron todo el partido así y la verdad que, bueno.
No, pero si tú escuchas, mira, Carlos, yo estaba viendo el partido en streaming con la narración de la televisión de Orense y parecía que los árbitros habían atracado, o sea, todos los bancos de Orense. O sea, pero un atraco, pero a mano armada. Yo no sé, a mí no me pareció una jugada tan clara. Tú evidentemente la viviste y lo tienes mucho más claro. Y yo he visto desde fuera, pues me pareció bastante lógico lo que pitaron, no sé.
Mira, la jugada, si hablamos de la lucha, porque podemos hablar de 3.000 jugadas que hay durante un partido, pero si hablamos de la lucha, el jugador de Lorente, Capelán, se mete en la esquina sin espacio. Entonces le hacemos un 2 contra 1, él se agacha y da opción a que Mikel le coja el balón. O sea, uh-huh. Es que no hay ninguna duda. Yo estoy detrás simplemente tapando huecos.
Uh-huh.
Y es que es clarísimo. Y el árbitro está a un metro y medio para verlo. Y es que se está yendo de las manos.
Y me deja preocupado, Carlos, esto que comentabas, de que hasta el punto de que haya que bueno, que cafres hay en todas partes y que no vamos a poder, controlar el comportamiento de cualquiera que tiene un megáfono y puede decir lo que le dé la gana. Y evidentemente, si se pasa de la raya, pues hay que actuar y no se puede dejar impune. Pero hasta ese punto, ¿os se ha metido con vosotros? Como si vosotros pitarais.
Sí, que si Macarras, que si, bueno, no quiero entrar ahí, no quiero darle más bombo, pero es que me da rabia porque yo esta mañana estaba leyendo, crónicas del partido y parece que nosotros no jugamos, que solo jugaron Orense, que solo lo hizo mal los árbitros y que salimos, o sea, es que como si no hubiera tenido mérito, que Tony metió un triple al final, que Acer metió un triple y que yo metí, o sea, tres triples en tres ataques. Eso no parece por ningún lado. O sea, es que
bueno, pues son excusas de mal perdedor y ya está, ¿no? Lo vamos a dejar ahí.
Totalmente, y me da rabia que llegue a este punto. Hostia, nosotros hicimos un partido bastante serio, a falta de 2 minutos perdíamos y conseguimos hacer muy buenos ataques, o sea, o con mucho acierto los últimos ataques y parece que no ha existido nada y bueno, te calienta un poco, la verdad.
Sí, pues mira, mi llamada más que para la jugada, evidentemente la hemos tocado porque me llamaba la atención pues lo que había comentado Xavi al final del partido, el entrenador, y porque fue decisiva y la polémica que ha generado, pero sobre todo la llamada era para para hablar de esa última acción, pero del triple decisivo, que realmente, pues si los árbitros tenían que tenerlo bien puesto, decía Xavi Sastre, el jugador que se juega esas bolas calientes también. Pero vamos, tú tienes claro que estás para esto también aquí, ¿no?
Sí, el de las bolas calientes, ¿no?
Exacto.
Bueno, yo creo que habrá partidos para todos, cada partido es un mundo, y bueno, en este caso, pues bueno, estaba con confianza y bueno, pude anotarla, pero bueno, estoy para lo que haga falta, no solo para esto.
No, evidentemente. ¿Cómo viste la jugada? ¿Estabas convencido al lanzar el triple? Haces una finta hacia la derecha, si mal no recuerdo, y lanzas. ¿Estabas convencido de que entraba cuando sale el balón o no?
Pues no estoy muy convencido, porque si habéis visto la jugada, el jugador defensivo, que por cierto no se habla nada, me cae encima de los pies e incluso me tengo que tirar al suelo prácticamente, en el cual se podría protestar falta, pero ya solo faltaría eso. Pero bueno, que fue un tiro bastante difícil, que la verdad que bueno, metes uno de cada 5 o 6, no es fácil, ¿no?
Evidentemente, claro que no es fácil. Bueno, estáis con todas las opciones. Lo que es importante ahora, pues resolver en casa. Os viene un rival de abajo, que ya sabemos que en esta categoría tampoco significa mucho, que cualquiera gana a cualquiera, lo estamos viendo. Pero tenéis 5 en casa, 4 fuera, jugáis el domingo por la mañana, que os da la televisión, autonómica. Y luego vuestros rivales, los que os preceden, tanto Ourense como Lleida, juegan fuera de casa, y además creo que Lleida en la cancha de Guipúzcoa es muy complicado, o sea, pero bueno, vosotros sabéis que tenéis que hacer lo vuestro, ¿no?
Sí, yo creo que debemos mirarnos nosotros mismos y de lo que hacemos, y ya habrá tiempo para mirar otros equipos que hacen, porque es pronto, quedan 9 jornadas aún, relativamente pronto. Yo creo que si nosotros hacemos nuestro trabajo, que es ganar el domingo, intentar ganar la semana que viene, y así semana a semana, creo que nos dará un poco igual, porque nosotros aún tenemos que jugar contra Lleida, tenemos que jugar contra equipos que están ahí, y tenemos que ir a Prat, que es un desplazamiento prácticamente marcado con una X enorme que hay que ganar.
Muy bien, Carles Vivia, enhorabuena de verdad por ese tirazo. Otras veces, como tú dices, esto es el deporte, y en momentos de décimas de segundo pues puede pasar cualquier cosa. Otras veces no entran, pero al menos vamos a celebrar que entró, y que estáis vivitos y coleando con todas las ganas por luchar, sí, por el playoff. Gracias.
Muchas gracias, Jordi.
Hasta luego. Willy, ¿tú te jugabas también alguna de estas de clutch?
Jugué algunas, sí. Sí,
¿Y
algunas,
te, sí. ¿Te entraron?
Y algunas sí, otras no. Y jugarse tiros libres al final de un partido caliente, como ha sido este, y son momentos...
Ahora, en cada equipo se sabe quién es el que se tiene que jugar las bolas calientes, ¿no?
Eso es un poco como en el fútbol, quién tira el penalti, ¿no? Decisivo, o la falta, entonces se sabe más o menos. A ver, está clarísimo que en este equipo, si alguien tiene que tomar esta responsabilidad, es Carles Vivia. Y yo creo que el porcentaje de acierto es, sin querer desmerecer a nadie, es mucho más alto si tira Carles que pudiera tirar cualquier otro jugador. Fíjate que estamos hablando profesional, con otros compañeros suyos profesionales, pero bueno, siendo realistas, es el jugador al que además le va esta marcha, le van estos tiros, y es un jugador muy efectivo. Entonces yo, como entrenador, sería la primera opción. A veces es verdad que también lo usas como para despistar, porque la gente sabe que va a tirar el número tal, porque es el que lleva un poco el cotarro del equipo, y al final tira otro. Pero bueno, en este caso él tomó la decisión, y fue bueno, ha sido el poder seguir ahí enganchado a esta liga, que está muy difícil, que hay 3-4 equipos ahí justo en la barrera del playoff, que un partido te lleva, ganar un partido te lleva a estar arriba, perderlo te hace salir de esta barrera de los playoffs, y de ahí yo veo un poco el nerviosismo y el cabreo de la gente de Ourense.
Sí, ¿no? Porque ahora ya te empiezas a jugar cosas, y ya, claro, sí, bueno, es un rival directo, Palma, de Ourense.
Ya haré yo 2 llamaditas allá a Ourense, que tengo muchos amigos, a ver qué ha pasado y qué es eso de estar insultando ahí a la gente. Pero bueno, como decimos, no hay que generalizar, siempre son 4 energúmenos, y yo creo que...
Oye, Willy, el de los tiros definitivos de partido normalmente suele ser... más bien un alero, escolta, sí, sí. Alero.
Un jugador pequeño, porque un jugador interior, además de que se ve mucho, ¿no? Tú puedes pasar un balón dentro, pero claro, todo el mundo se va a cerrar y tal. Y suelen ser, la gente es más versátil por fuera, hacen más cosas, pueden entrar, pueden hacer una penetración o pueden haber un tiro. Y entonces, normalmente los jugones, ¿no? Como se llama, hay realmente la palabra esta de jugón siempre se da a bases, aleros, escoltas, aleros, pero suelen ser bases y aleros, bases y escoltas, perdón. Entonces suelen ser jugadores más pequeños, más rápidos, que en un momento dado te hacen un ritmo y pueden tirar en cualquier posición. Y de ahí, bueno, el ejemplo es Carles en este equipo del Palma, que bueno, pues a veces no sale tan bien, esta vez ha salido bien y esperemos para que mí, si hay otra, que la repita y
volverá a tirársela. Claro, para mí sí. El titular que nos ha dado Carles Vivía es que no protesten tanto, que también me hicieron falta, hubiera tenido que ser un 3-1 encima.
Sí, además hay un tema que lo que dice Carles, hubo 30.000 cosas antes que, bueno, 3.000 cosas antes que también se pueden protestar. ¿Y si no hubiera pitado? ¿Y si esos pasos se hubieran pitado? ¿Y si tal? Al final, lo que él dice, pues resulta que el Palma hizo 3 triples seguidos en los últimos tiros. Debieron ser mal defendidos o lo que sea. Claro, y de eso nadie habla. O sea, nadie dice, no, es que hemos defendido mal. No, todo el mundo, pues bueno, pues pone excusa. Y luego encima, pues el normal nerviosismo y tal, porque están ahí a un partido claro, de estar ahí en el playoff o quedarse fuera.
Nos queda un último recado.
Sabíamos que Amcars era el primer concesionario Seat en Baleares. Ahora, autopista.es nos incluye entre los mejores de España. Ven y compruébalo. Seat Amcars, primer concesionario Seat en Palma, en Gremi Ferrers, frente Bendix, o también en amcars.es. Seat Amcars, números 1 en Palma.
Caballero, su café. ¿Desea una copa? ¿Ha probado las hierbas Túnel 14?
¿Cómo? ¿Túnel 14? Soy un fan de Túnel de Mallorca, pero ¿estas?
Pues estas son diferentes. Están elaboradas con 14 botánicos seleccionados y son totalmente naturales. También se pueden usar en cócteles. ¿Desea probarlas?
Me has convencido. Me encantaría. Tráeme unas con mucho hielo y un chorrito de zumo de limón, por favor. Túnel 14, tu copa premium.
¿Buscas o quieres cambiar de trabajo? ¡Sí! Pues escucha. En Hipermueble queremos para nuestra tienda en Palma el mejor vendedor de Mallorca. Buscamos a alguien joven, dinámico, con ambición, don de gentes y capacidad para las ventas. Si ese eres tú, no lo dudes. Haznos llegar tu currículum a Hipermueble, en calle Aragón 157, Palma. ¡Te esperamos!
En Palma, en la calle Aragón 191, Mosa es tu funcionario Peugeot. Muy cerca de ti.
Mosa es tu Peugeot, en la calle Aragón.
Bueno, estamos en los últimos minutos. Fíjate que el mallorquín Alex Sabrines ya lleva 2 partidos como titular en los Thunder.
For the Lakers, it's just over 14 points a game. Arenas curling off the screen for 3. Sí, señor.
Ya se ha quedado con el mote de sí, señor, Abrines, ya. Bueno, en 2 partidos como titular, en la ausencia por lesión de Oladipo, ha metido 8 triples, ha sumado 33 puntos, su máximo son 19 contra los Lakers, que los Lakers la verdad es que defienden poco, pero lo que quiero decir con esto, Willy, es que Alex ya empieza a ser importante en el equipo, poco a poco.
Bueno, eso es su trabajo. Desde los primeros días que hablamos con él, con su padre, tiene que ir quemando etapas. No puede llegar allí y querer triunfar y tal, sino que hay que ir quemando etapas. Todo lo que le den, que lo aproveche, aunque sea un segundo, lo que sea. Y bueno, el chaval lo está aprovechando. Cuando le dan la opción, la verdad es que lo está aprovechando. ¿Que es difícil que te la den en estas ligas, en la NBA? Sí, es muy difícil. Pero cuando te la den, está preparado y sobre todo que te salga bien, y lo está haciendo.
Se ha habido un movimiento de despachos, ha habido 2 jugadores de perímetro que han salido, como Peyton el base y Morrow, que es un escolta. Creo que eso le abre espacio, aunque también ha llegado McDermott de los Chicago Bulls, que es más bien alero. El caso es que cuando ha habido una ausencia, en este caso Oladipo, está ahí al lado de Westbrook para los momentos importantes, siempre abierto. Y bueno, intentando hacer más cosas también, porque yo creo que él también debe procurar hacer más cosas, alguna que otra entrada canasta, y no solo estar abierto. Muy bien, Willy, pues gracias un martes más.
Muy bien.
¿Todo está en orden?
Encantado, todo bien. Todo.
Doncic que ha cumplido 18 años, ¿eh? Está mayor el chaval.
Está mayor, se le ve. Tiene una cara de mayor que.
Y Sergi Llull también está para retirarse.
Igual.
Madre mía.
Están los dos.
¿Qué mandarina metió el otro día?
Bueno, eso es.
Ya es de locos.
Eso es tema confianza.
Sí, total. Que hay momentos que te entra
todo. Que haga, no sé, presidente del gobierno o algo ya.
Muy bien. Willy, gracias.
Venga, hasta luego.
Con Luis Ángel Treves en la producción. Mañana es fiesta, no estaremos en el día de Baleares, estaremos el jueves. Hasta luego.